Guille Marín.
Él es Alex Goncalves.
¿De qué nos reiremos el día de hoy?
De reabrirnos.
Como tu novia.
Nos reiremos de esto. Este episodio es presentado por Diplomático,
Whiplash Agency,
DNG Boutique,
Envíos Pack Forward
y Ilan Benjes Realtor.
Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Nos Reiremos de Esto, tu podcast alcohólico de confianza, y como siempre brinda con ron diplomático. Redescubre el ron.
Descubre diplomático.
Aunque el tuyo parece como uvita hoy.
Se me fue la mano con la kombucha. Creo que le puse 2 gotas de diplomático y 25 litros de kombucha.
Kombucha ahí a todo dar,
Jean-Marie. Kombucha ron es en este momento.
Comencemos otra vez. Bienvenidos, muchachos, a un nuevo episodio directamente desde Connector Studio en Miami, Florida, en la fase 1. Sí, señor. Fase 1 que ustedes pueden visitar a través de nosreiremosdeesto.com, que es nuestra página oficial. También nuestra cuenta en Patreon, que es patreon.com/nosreiremosdeesto, cosa que saludamos a todos los patroncitos.
¡Hola, patroncitos!
Y los patroncitos live que están viendo la grabación del programa un día antes que ustedes lo vean. Nuestras redes sociales, que es en Instagram, @ nos reiremos de esto. Y en Twitter, que es @ nos reiremos. Todo eso está lindo gracias a
Whiplash.
Nuestros aliados. A mí me encanta llamar.
Aliados.
Nuestros aliados comerciales, Whiplash Agency. Marjorie y su equipo se encarga de convertir sus redes. ¿Te puedes quitar ya esa vaina de la boca que tiene que llamar? Tiene el chicle ese que le pusieron.
Lo estoy llamando por cariño ajito, porque parece un gajo de ajo.
Ascótela.
¿Y si lo hueles?
No.
No, huele abajo.
Entonces pasen por la página de whiplashagency.com porque no se van a arrepentir, amigos míos. Y este programa tiene un asistente de producción que se llama...
Sergio Smilinski.
O Sergio Spilinski. Ajá, que celebró 20 años de Oops, I Did It Again. Tú puedes creer.
Él está celebrando todos los éxitos. Tiene sus cumpleaños más sus éxitos de Britney.
Los éxitos de Britney Spears. 20 años de Oops, I Did It Again.
¿Qué edad tenías tú? No lo ves. 20.
20 años.
Literal.
Sí, ¿no? Qué raro. A mí me gusta haber nacido en 1980 porque estoy redondito. Números pares.
Ya estoy en 79.
Es fácil de sacar cuenta. Uy, no, es complicado.
No.
Número primo.
Pero no es tan complicado porque calculo más o menos. O sea, por ejemplo, si me hablas de 2000, qué sé yo, 9, tengo 19, ¿sabes? Así voy.
¿Sí? Uh-huh. En el 2009 tienes 19.
O ponte que estaba por cumplirlos, pero,
okay.
¿Sabes? Me puedo hacer una idea.
El 77 creo que fue un buen año, déjame decirte.
¿El 77? No sé, sí. No estaba viva.
Bueno, en el 77 se estrenó Star Wars, para comenzar.
Pero hubiese sido un bebé igual, ¿no lo hubieses disfrutado?
Bueno, sí, pero pues es como una cosa que te estoy dando a ti.
Pero no soy el 77, soy el 79.
E igual en el 80 se estrenó, cumplió con 40 años El Imperio Contraataca. O todos facts de Star Wars que tengo el día de hoy.
Ok, en el 80 tengo 10 años.
No tienes 10 años, tienes 3, tarada.
No tengo 3, tengo 1, tarado, porque es el 79. Estás pensando que es 77. No, 79.
Ah, yo te escuché 77. No, 79.
Dije 77. Sí, soy capaz 77. De haber dicho 77.
La jeva que se olvida. ¿Cuándo nació? ¿Qué puta?
Estaba muy chiquita. En honor a la verdad, estaba muy chiquita para recordar cuándo nací. Esa podría ser una muy buena argumentación.
Bueno, sí, exacto. No, tú me llevas más un añito. De madurez y de experiencia.
Dependiendo de qué tipo de madurez te llevo más o te llevo menos.
Bueno, muchachos, hoy vamos a tener que hablar del coronavirus. Tenemos rato sin hablar de este peo porque hoy, el día que estamos grabando, este lunes, bueno, comienza lo que llaman la fase 1 en el condado de Miami. Miami-Dade. Y en varias ciudades de la Florida, en realidad.
Es como la reapertura de casi todos los negocios.
No, casi todos. Es como de cosas muy puntuales. Peluquerías pueden volver a abrir.
Pero ya estaban abriendo, ¿te acuerdas?
Sí, pero no.
Lo estaban dejando como que si eran cosas pequeñas, que cabían no sé cuántas personas, pero ahora ya están como los restaurantes, van a abrir.
Pero hoy tengo información, aunque no lo creas. Hoy viene preparado este
siempre programa. Lo creo. Siempre tienes información, amigue.
A ver, final de la cuarentena. Entonces, hay que recordarles que depende de donde usted viva, donde usted está, cómo está enfrentando sus líderes, su gobierno, su cosa, es distinto en cada lugar del mundo, ¿no? No es igual lo que están pasando en España con lo que están pasando en Nueva York, bla, bla, bla.
Entre otras cosas porque en Barcelona ya abrieron la Barceloneta y aquí nada que abren las playas.
y lo van a aguantar, que lo todavía. Pero del otro lado de la Florida sí están.
Ya, pero hace rato. Sí. Como una semana.
Sí, una semana, pero...
Y la abrieron y la cerraron porque la gente se volvió loca.
Ahora, en la semana pasada, luego de uno de los episodios, tú comenzaste a hablar conmigo. Que es muy raro, porque siempre que terminamos de grabar no nos hablamos y...
Pero por tu culpa. Alex, no, quiero contarte
que,
algo.
Que te estabas como... estabas como en un proceso... Siempre tú estás en un proceso, pero estás como en un proceso de repensar este asunto de todo lo que está viendo la humanidad con la cuarentena, con el coronavirus, con teorías de conspiración, con cómo se ha manejado la cosa, bla, bla, bla. ¿Sigues pensando así?
Claro, pero no lo voy a decir aquí.
¿Pero por qué?
Porque no quiero que me deseen la muerte.
Pero ya va, yo vi, no sé si viste uno de los últimos editoriales que hace Bill Maher, que tiene sus... fanáticos y gente que no lo quiere mucho. Pero él toca un punto que a mí me parece que es razonable. Que,
dímelo y te digo.
A ver, que ¿cómo se llama? Las autoridades decidieron combatir este asunto del virus encerrándonos a todos, o guardándonos a todos, o la mayor cantidad posible, para evitar que esto se expanda un poco más. Y que sí, funciona durante cierto tiempo, pero él dice que, coño, que la humanidad tiene que enfrentarse más bien al virus. O sea,
tú estás diciendo que Bill Maher dijo que tú estás repitiendo que Trump tenía razón cuando dijo quédense todos, que eso es como la gripe.
No. Ah. Porque tiene sus bemoles.
Es la segunda vez en este programa que se habla de bemoles.
Bemoles. Tiene sus gripes porque ni tan calvo ni con dos pelucas. Okay. Que es la misma vaina que bemoles.
Pero dicho de manera coloquial.
Exacto. Una cosa es... ¡vamos todo el mundo! No. O sea, yo creo que ya la vida tiene que ir tomando su camino con ciertas restricciones. O dejando también al ser humano, que es algo muy peligroso, que él decida que está bien para él o para mal. O sea, dejar al llamado... libre
albedrío,
exacto, o el sentido común,
porque no, ya hemos hablado del sentido común,
que es el menos común de todos los posibles,
porque no es, es, depende de la educación de cada quien.
Claro, entonces si te dicen, ok, ¿saben qué? Back to normal, vuelven a abrir la discoteca, pero entonces tú dices, miren chicos, yo no me siento bien, o yo prefiero esperar que termine de salir una vacuna para yo luego entregarme y aparecerme en esos sitios. ¿Pero por qué te pones así?
Te voy a hablar. Estoy esperando que termines de hablar para contestarte.
Háblame.
Para no interrumpirte tanto.
Háblame.
Porque entiendo que cuando se habla de todo el mundo para su casa, encerrona y cuarentena, fue también porque los servicios sanitarios estaban colapsados. Ajá, no tenían manera de atender a tantos casos. Entonces te pedían que te quedaras en casa porque ya el pico estaba muy alto. Se esperaba que fuese más alto y que no iban a tener manera.
Y cosas que tuvimos de acuerdo con eso.
Claro.
Con esa medida.
Sí, porque, porque además, que lo conversaba incluso el fin de semana con un doctor que entrevisté para Entre Cuatro, que él me decía, esto es un virus nuevo, entonces no es nada más que colapsas los sistemas sanitarios, es que nosotros como doctores estamos entendiendo cómo se trata.
Exacto.
O sea, no sabemos exactamente qué tanto hay que hacer, qué tan poco hay que hacer, cómo se salva la gente. O sea, vamos experimentando a medida que va ocurriendo.
Más allá de... las teorías de cómo nació, de dónde vino, sí. Y tal.
¿No? La gente está entrando a los hospitales y no sabemos muy bien cómo los vamos a atender, qué es exactamente el protocolo para salvarlos. Vamos haciéndolo, pero mientras esto pasa hay mucha gente.
Claro, yo también veo que mucha gente le tira piedra y palazo a la Organización Mundial de la Salud, porque un día dice una vaina, un día dice otro. Y entonces, bueno, yo, por ejemplo, yo personalmente le doy el beneficio de la duda de que, bueno, sí, marico, si un día dicen, coño, la vaina se transmite tocando, y hoy me dicen, ¿saben qué? No hay pruebas suficientes de que el virus se transmita tocando superficie, que creo que fue lo que dijeron el día de hoy. Entonces, claro, ¿pero por qué engañan? No creo que estén engañando, digo yo.
Ok, pero ya
la
va.
La gente me va a decir, es que los leones virales y la vaina y la...
¿Tú recuerdas que en algún momento, no sé si lo discutimos en el podcast, tú recuerdas que nosotros hablamos de la mascarilla cuando todavía nos decían, si no estás enfermo, no te pongas la mascarilla? Uh-huh. Que yo te decía, pero a mí me suena lógico que nos pongamos todos mascarillas, porque enfermos y no enfermos, no botamos saliva, y en la saliva no se queda en ninguna superficie, por tanto, hay menos contagio, ¿te acuerdas?
Y que beneficie mucho a la gente que no tiene dientes.
Y a la gente con mal aliento se
castigaba. Es un autocastigo.
Exacto. Pero lo habíamos conversado. O sea, yo no soy doctora, ni tengo idea de lo que estoy diciendo, pero si todos nos tapamos la distancia a la que puede salir la saliva al hablar, pues nos protegemos entre todos de alguna manera, enfermos, contagiados o no contagiados, porque esa siempre fue otra, que pueden haber personas que tengan la enfermedad más no los síntomas. Entonces era como, coño, ¿cómo lo puedo saber? Mascarilla para todo el mundo. Pero se tardaron full en decirlo de mascarilla para todo el mundo. Y en el proceso en que se tardaron de decirlo de mascarilla para todo el mundo, había gente que ya decía esto, coño, la mascarilla es lógica, y usaban la mascarilla mascabilla, que era la de los doctores. Entonces desabastecieron a los doctores.
Claro, pero también en todo, en medio de toda esta locura de desinformación o de, más bien, sobreinformación, pienso yo, aparece gente que, bueno, se hizo su agosto en mayo.
Entonces, con la mascarilla, ¿dice?
No, con la mascarilla, no, con un montón de vainas que inventaron. Como el tapete para limpiar la suela de los zapatos, porque en la suela de los zapatos también podría venir el vaina.
Es que sí puede venir en la suela de los zapatos.
Claro, pero puede venir en todos lados.
Esa es la vaina.
En cualquier vaina.
Ese es el tema.
O sea, no es que porque te limpies solamente la suela de los zapatos, o yo, suegra, que me echa alcohol en la suela de los zapatos cada vez que salimos de
compra. Y te hace hacer gárgaras de sal.
Y me dice, ¿qué va a pasar si en la suela? Ok, capaz el virus no lo traje en la suela, pero me lo traje en el anillo, en el reloj. O sea, tendríamos que...
¿Qué pasaba con los perros?
Convertirnos en... Claro.
Que los perros no transmiten el virus, pero lo transportan. Es decir, cuando tú paseas a tu perro, en sus patitas, él puede estar pisando gotitas de saliva que cayeron de una persona contagiada. Cuando viene para la casa, si además tu perrito se monta en la cama, ¿sabes? Te lo montas encima, está tocando con sus patitas llenas de coronavirus, cualquiera... Y entonces empezó ese pedo de que entonces a los perros ahora no los puedes pasear en la calle, ahora les tienes que poner zapaticos, los zapaticos tienes que lavarlos con alcohol, les tienes que lavar la pata con jabón 4 veces al día. Yo no puedo lavar las patas a Pichu 3 veces al día, porque baja 3 veces al día con agua y jabón, ¿tú te imaginas? 4 patas. El bicho que te mato.
Mira, lo cierto es que dependemos es de la decisión de cada quien, de lo que vaya a hacer ahorita. Porque también sabes lo que está pasando, que al pasar el tiempo, sí, muchos lugares se cumplió como...
¿Con la cuarentena?
Sí, en la mayoría, lo posible, ¿no? Pero al pasar el tiempo se va perdiendo ese control. Los líderes mundiales le da como vergüenza admitir que pierden un poco el control sobre...
La población.
Porque no todo el mundo piensa igual, no todo el mundo tiene la misma situación y tal. Entonces, es todo un tema muy, muy grande que no se va a resolver ni va a tener ningún tipo de respuesta en este su querido podcast alcohólico. Solo somos dos personas que estamos viendo cómo suceden las cosas. Entonces, acá ya sueltan fase 1, que sí, que permiten abrir restaurantes. Hay un montón de reglas y estatutos y cosas que puedan, o manual, de decir, por ejemplo, creo que leí que en Miami-Dade está permitido solo el 50% del aforo para ciertos locales. Todavía no están abiertos los bares y están retrasando también lugares como cines, como cosas, hasta el 1 de junio, según leí.
Yo, por ejemplo, estaba viendo el fin de semana un reportaje de cómo está haciendo Las Vegas con el tema de los casinos. Y yo decía, déjalo así.
Pero tuviste la cola hoy para entrar al casino en Mikosuki. Una cola kilométrica.
Pero espera,
para Allen, entrar al casino.
Espera. Partamos del punto de que somos... Y de nuevo, estamos conversando dos amigos aquí, ¿sabes? Normal. Somos muchos. Siempre hemos sido muchos. Por lo menos desde que tú y yo estamos en el mundo, ya éramos muchos.
Y parió la abuela.
Entonces, somos muchos que nos gustan, pues, las ciudades, y nos gustan las aglomeraciones, y nos gusta ir al teatro, y nos gusta ir al cine, y nos gusta ir a un casino. Entonces, y de esa gentara, y de ser muchos, ya que te estás parando... Ah, te iba a decir que me trajeras el cojín del... Porque me siento súper bajita. Estoy enana. ¡Ay! Colan por delante. Gracias, amigues.
¿Falta de nalga?
No es que me duele, es que soy muy bajita. ¿Viste?
Ajá.
Me sentía que estaba con la mesa
Conan
por acá.
Conan nos está acompañando acá.
Mi amor.
Que no, déjame aclarar algo, que hace unos varios episodios de tarado dije que a Conan le limpiaba las paticas con alcohol y me equivoqué. No, eran nosotros los que nos ponían alcohol, a él le limpiaba las paticas con agua.
Y jabón. Agua sola no sirve de nada.
Pero la gente que, ¡no le eches alcohol a las patas! No, miren, aquí están las paticas de Conan totalmente sanas.
Totalmente llenas de llagas. Ustedes no lo están viendo, pero yo que estoy cerca, tiene llagas.
¡No, Jean-Marí!
¡Pobrecito!
¡No, se le desintegró una pata!
¡Pobre Conan! ¿Cómo engañas?
¡Ay, chungua, wow!
¡Ay, mi vida!
¡Ay, mi chungua!
La lengüita afuera.
¿Qué hablabas?
No me acuerdo.
¿Qué hablaba? ¿Qué hablé?
Ya éramos muchos y nos encantaba estar en... gustaba estar arrejuntados, pero nos gustaba lo mismo. Entonces nos arrejuntábamos. Entonces, por ejemplo, específicamente esto de los casinos. Estaban diciendo que, bueno, ¿sabes estas mesas donde en las típicas películas está todo el mundo encima y tira los dados? No sé cómo se llama ese juego.
Dados.
Esa es la ruleta de rojo y negro.
Esa es la ruleta y hay otra mesa de dados.
Bueno, las dos mesas donde la gente se monta encima.
Pusieron unos paravanes.
Y decían, acá solamente van a estar solamente tres personas, tres personas que estén jugando, y todos los demás van a tener que estar. Y yo decía, ¿Cómo funciona esto? Primero, ¿cómo funciona a nivel energético de vibra? O sea, ¿cómo funciona que yo esté mirando la vaina y que ¡buenísimo! ¡Me encantó! ¿Y cómo funciona a nivel de gente? Porque esa gente estaba una encima de otra porque no cabían.
Es muy raro, porque es como también dice Seinfeld, que bueno, a Seinfeld le preguntan sobre cómo él piensa que será el regreso a, ¿sabes? A los shows y a las actividades. Y le dice que él, obviamente el multimillonario, él dice, bueno, ¿sabes qué? Yo prefiero esperar a que la cosa vuelva a lo normal, porque yo no me veo haciendo un show
con la mitad de la...
Para mitad, no solamente la mitad, sino...
Disperso. Que uno no... Primero, no te sientes cómodo cuando tienes la mitad de sala porque no la llenaste. Uh-huh. Y porque además tú quieres que toda la gente esté junta, porque a nivel energético la gente, claro, cuando está junta se ríe más, se la pasa mejor. Cuando están separados, escuchas una risa por allá, de pronto sí, la gente se siente tímida.
Es para... hablando de ese tipo de...
De espectáculos.
De espectáculos, exacto. Yo creo que los seminarios, qué sé yo, convenciones, sí puede funcionar. Quizá. Porque no necesitas una reacción. En cambio, un teatro y el stand-up, y a un músico también, un concierto, va a ser muy raro que...
Un grupito de gente por acá, exacto, un grupito de gente por allá. Tal. Además, el costo de las cosas. Claro. O sea, si ya era caro una entrada para un concierto... Tú me estás diciendo que ahora va a ser más caro porque va a ir mucha menos gente.
¿Qué tan rentable va a ser? Exacto.
No, o qué gente va a poder ir, ¿entiendes? Porque podrán ir los que puedan pagar esas entradas.
Claro, pero yo estaba pensando, viendo y leyendo un poco lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. Me gusta siempre aclararles que no es la misma realidad en otros países. Pero uh-huh, acá, que se ya se está viendo una pequeña luz porque todavía no está resuelto este asunto. Ok, ¿cómo podríamos nosotros reactivar lo que teníamos en nuestra gira por los Estados Unidos y decir, bueno, si tenemos un show de 100 personas, podríamos hacer dos funciones? Si el aforo era 50 y 50, si lo que permiten, ¿entiendes? Pero, ajá, luego tú dices, ok, pero ¿qué tanto va a ser rentable en cuanto a la producción de pasajes, de estadía?
Son dos noches más de hotel, o sea, son más comidas.
Si el local puede.
Exactamente. Mm. Estás alquilando dos veces ese local, antes sí, estabas pagando una sola vez, ahora vas a pagar dos veces.
El mismo día. Hay que ver.
¿Ves que se complica? Entonces,
sí, o va a estar complicado. Y una de las cosas que más la gente está aupando y una de las preocupaciones, sobre todo en cuanto a eventos y a rejunte humano, son los deportes. Los deportes es algo como muy crucial porque...
¿Qué estadio fue que puso como una gente de cartulina y que la gente podía pagar por su cartulina con su foto?
¿Qué?
¿Tú no lo viste?
No, yo vi que la Bundesliga regresó con no, las vainas vacías, pues.
Hay un... No sé en dónde, en qué parte del mundo hicieron como el... El chiste era que tú podías pagar por tu cartulina de tamaño original.
Y ponerte ahí.
Y entonces al pagar con eso estabas ayudando a pagar el costo de la entrada. Porque lo que sostiene el estadio, lo que sostiene los trabajadores del estadio y a los deportistas.
Es una manera simbólica de apoyar. O sea, yo te voy a apoyar, yo no voy a ir, voy a poner, porque esa plata la puse yo. Exacto. Y cuando transmitan la vaina me voy a ver yo.
Ajá.
Lo llevo más allá. Más. Si le agregamos una de estas bocinas.
Y que digas, ¡dale!
Y la conectes desde
tu
casa.
¡Dale, papayito!
Claro, la conectes de tu casa. Como el cartón con bocina aquí y tú de tu casa. ¡Pero mamá, cuero!
¡Gol!
Claro, un montón de bocinas.
Divino, me encanta.
Ya crear nuestros propios robots y listo.
Va a tener que llegar a ese punto, a la realidad virtual, a que seamos una persona metida en su casa así.
Mira, lo voy leyendo a algunos patroncitos live que ven la grabación del programa en vivo. Dice Mariana, aquí en Boca Ratón abrieron los restaurantes del downtown y cerraron toda esa calle para sacar las mesas y sillas y de esa manera cumplir con el distanciamiento social. O sea, los que tienen espacio de tipo de terraza agarraron y sacaron parte de sus mesas que están dentro y la dividieron como afuera y adentro.
Está bien.
Claro.
Es una solución.
Ahora, ¿qué tan desesperada estás tú para hoy ya ir a un restaurante a comer?
Yo no estoy desesperada.
Yo tampoco.
Pero supongo que hay gente que sí.
Hay gente que sí. Y hay gente que necesita volver al trabajo.
Eso también, sí.
Eso sí.
Además.
Entonces estás como una vaina que los quiero apoyar. O sea, quiero apoyar a toda esa gente que necesita volver al trabajo. Hoy leí a Daniel Martínez, que Daniel Martínez, como saben, es locutor. Trabajó contigo, ¿no?
Sí.
Ven. FM.
Ven FM, el ventilador.
El ventilador. Uh-huh. Que él trabaja acá de mesonero. Y le, que lo llamaron, que lo reactivaron para volver al trabajo, cosa que nos alegramos, pues, porque... Pero volviendo al deporte, la gente cuando piensa que cuando vuelve al deporte uno dice, ajá, uno se preocupa, o crees que uno se está preocupando por los deportistas, que sí, pero no se, mire todo lo que un evento deportivo conlleva, desde la seguridad, desde los tipos que venden las entradas, desde las personas que venden la comida, todos esos lugares,
el que limpia,
toda
la que te recorta el papel toalla y te da solamente 5 cuadritos dentro del baño, el coño de su madre.
Los recoge pelotas de esto es, claro.
Eso es tan latino, que te den el papel y te lo pasen. Coño, déjame limpiarme con la cantidad que me dé la gana.
Mira, tú sabes que aquí está... es muy popular la UFC. Ajá. Que es el Ultimate Fighting. Creo que a Ilan le gusta ese huevón.
A mí me encanta también.
A ti te encanta ese huevón.
Sí, sí.
Ellos han seguido con la... Y la lucha libre ha seguido con peleas, pero sin audiencia, sin público. Entonces, una de las ideas que tuvieron la UFC y que lo van a hacer es... se van a ir a una isla a hacerlo las peleas y se va a llamar Island Fights o Fight Island.
Ok. ¿Y se van a dar coñazo en la arena?
No, se van a ir a hacer el programa en una isla como que del dueño este de las vainas para seguir haciendo
que,
la pelea.
Que además tenemos que decir que de los deportes creo que puede ser el que más contacto físico tiene, porque esa gente termina abrazada, llena de sangre y sudando.
Total.
O sea, bola en cara. Haciéndose una llave donde tu cara queda en el ano del otro. Es como, o sea, no hay nada más cercano en el deporte que el Ultimate Fighting.
Celebrando... La rejunte. Esa vaina de una llave que te quede entonces el...
Yo siempre me pregunto,
el,
debe ser...
El ano muy cerca de oler tu cara.
Esa, sí. O cuando quedan con la axila pegada, ese como... ¡Coño! ¡Ño!
Que debe ser una técnica. No bañarme.
¿Tú dices?
¡Claro!
¡Volvete loco!
Que...
Bueno, por ejemplo...
Si no te noqueo coñazo, te noqueo
punta. Igual creo que en ese momento no están respirando por la nariz. Porque creo que está el pedo de la sangre, la adrenalina. Creo que están por la boca todo el tiempo. Pero igual, siempre lo pienso y digo como... Pero me gusta mucho el Ultimate Fighting, ya lo hemos hablado. Fíjate, el planeta durante este tiempo, y veíamos estas imágenes bellísimas de delfines en Venecia, y cisnes, y caracolitos en no sé dónde, y chigüires caminando por la mitad de una calle en Madrid, y así. Sí. Y uno dice, qué bonito, el planeta está como respirando, como wow, los humanos me dejaron un rato para ventilar, calmarme. Y luego los humanos dijeron, pero ¿sabes qué? Mucho plástico para el distanciamiento social. Y el planeta dice, coño, no lo vi venir. Porque ahora todo es un paraván de plástico, sí. Todo es una mascarilla de plástico, todos son unos guantes que la gente los tira en el piso, el coño es su madre a todo el que tira los guantes en el piso. O sea, por lo menos acá, de nuevo, para hacer la acotación que tú haces, acá donde estamos viviendo, y acá en Miami, tú te bajas del carro y hay 5 pedazos de guantes en el piso, porque venga, la gente sí. Se los quita y los tira en el piso. Claro, como están infectados, en el piso. Y es como, loco, no te pongas guantes y lávate las manos con agua y jabón. Y así no tienes usando plástico, o sea, no eres un doctor. Estabas agarrando una mandarina en Costco. Pero es arrecho en la cantidad de plástico. Que si ahora pasete las uñas, vas a tener como un paraván al frente y vas a pasar las manos por debajo. ¿Te has dado cuenta? En el mismo Costco, no, en los lavamanos, lavamanos separados por...
No, yo vi los...
Barreritas sí, de plástico.
Yo vi los gimnasios. Entre las caminadoras también hay barreras de plástico.
O sea, ¿qué billetes está metiendo la gente que tenía que está, la impresora claro. 3D?
La gente que vende Flexiglax.
¡No!
El negocio.
Y que no, la ecología nos va a matar el negocio, pero el coronavirus y que ya va.
Ajá, pero... ajá, chévere. Mm. Yo insisto que todos esos paravanes
sí.
Lo que van a dar es una sensación de seguridad.
¿Cómo es? Security theater.
Exacto. Eso es lo que te va a dar. ¿Por qué? Entonces la teoría que nos han hablado es que al estornudar, al toser, tú vas a lanzar esa vaina.
Bueno, se supone que lo hagas en el codo.
Bueno, pero no todo, todo el mundo es así. ¿Tú entiendes? Hay gente que no entiende, hay gente que no sabe. Entonces, ¿para qué? ¿Qué hemos aprendido?
¿Qué?
¿Qué ha aprendido la humanidad? Ajá. ¿Qué esto? No sé qué vaina, que no. No, sí, esto funcionó. O sea,
bajó la curva.
Y que tenemos que estar conscientes de la llamada población en riesgo, que son las personas con afectaciones respiratorias, las personas con más edad, ¿no? Los ancianos.
La gente con sobrepeso, que se determinó que también tienen exacto, más riesgo.
Exacto. Ahora yo creo que cada quien tiene que, okay, vamos a volver a lo nuestro, pero tomando...
Pero viste que aparecieron casos de niños en Nueva York. Que tienen la enfermedad de Kawasaki, que no es exactamente lo mismo, pero sí, deriva del coronavirus. O sea, entran con coronavirus y 10 días después desarrollan la inflamación.
Y también apareció lo del, ¿cómo se llama? Unos gatos que también les dio la vaina.
¿Cuán ocioso tienes que estar para meterle un test de coronavirus a un gato? O sea, esa gente siempre está vomitando. Los gatos se la pasan...
Bueno, muchachos.
Con las bolas de pelo. Entonces, ah, no, mi gato está vomitando coronavirus. Ya va.
Nosotros vamos a terminar nuestra fase 1 esta semana con nuestro invitado a distancia, que va a ser Michael Melamed.
Yay.
Y el jueves vamos a tener el programa. Lo grabamos el miércoles. Obviamente ustedes, Petrocitos Live, pueden hacer, pueden verlo completamente en vivo y hacerle preguntas a Michael Melamed. Ya hablaremos. Pero luego ya yo creo que en junio vamos a tratar de que los invitados
vengan
si,
para acá.
Si gustan ellos.
Claro, si se sienten cómodos.
Si se sienten cómodos, vengan al estudio.
Porque hay que decirlo, nosotros desde el principio tomamos la decisión de seguir grabando juntos porque nos acabamos de bajar de 1,000 aviones donde cada ciudad que pasábamos, casos en Chicago, nos bajábamos del avión en Chicago. Casos en Ecuador, nos bajábamos.
En Guayaquil.
¿Te acuerdas? Entonces fue como, bueno, si hay alguien que lo tiene, lo tenemos los dos y somos una familia.
Y yo, esta casa, nada más ha entrado Yamarí y Grexi. Son las únicas dos personas en todo este tiempo que han entrado a esta casa. Más nadie.
Y bueno, y nosotros por nuestros lados, exacto, me imagino, mantenemos el control. O sea, yo nada más he ido a Entre Cuatro, que cada vez, de hecho, desde hace mucho tiempo solo está una sola persona, que es el técnico que me pone la balita, y de resto está todo el mundo arriba y yo no saludo a nadie. No, lamentablemente no. Yo quiero saludar a la gente. ¿Sabes qué me rompe el corazón? Precisamente en Entre Cuatro llegó... Igor, que es el camarógrafo, el que me pone la balita, uh-huh, que tiene un mini-mí, su hijo es idéntico. Y él, la productora, es la tía, o sea, o la madrina. Y llegó, madrina, pero así, ¿sabes? Para darle un abrazo. Y ella le tuvo que hacer, tipo, un Jedi. Uf, le puso la mano hacia el frente y le dijo, no, mi amor, no me puedes abrazar. La cara del niño.
Nice.
Y yo viendo todo esto así, y entonces ella le decía, esto es horrible, ella le decía, tú sabes que yo te amo, ¿verdad? Sí. Tú sabes que yo te quiero muchísimo. Sí. Pero no nos podemos abrazar. No. Y yo dije, ya, por favor, que termine.
Bueno, yo creo que lo que más está esperando buena parte de la población es que las escuelas regresen, porque los papás se están volviendo locos con las tareas que le han tenido que hacer y ayudar a sus niños. La vaina, y pobrecita, mi cuñada me manda a veces cosas de la Titi en inglés, que, pues, porque si me manda vainas matemáticas, que como que no.
Que raspó. Lo siento, tu hija raspó. La Titi perdió el año.
Pero creo que es una de las vainas que más...
Claro, porque además esa...
Han sufrido la gente. Tenía a los chamos en la casa. Ya los quieren, ya.
Porque no te dedicas a ser profesor. Cada quien hace algo que claro, tiene la... ¿Sabes? Que te gusta, que te llena, que tú dices, oye, yo quiero enseñar. Pero te toca enseñar y además tienes tu propio trabajo probablemente. O sea, tienes tu trabajo que hacer más el trabajo de enseñar a tu chamo unas materias que tú y que ya las dejé atrás, no las quiero volver a ver. O sea, nunca más quiero volver a ver trigonometría y...
A ver, pero una de las cosas que más ayudó todo este asuntico fue la creación de contenido, ¿no? Todo el mundo se montó a hacer podcasts, web shows, tutoriales, cursos, etcétera, etcétera. Y la noticia que me llamó mucho la atención esta semana fue que va a haber un nuevo podcast venezolano. ¡Wow! ¡Qué emoción! De Osmel Sousa. ¿Tú escuchaste eso? Por favor, ya, déjame agarrar un poco más de hielo.
Osmel va a tener su podcast.
Mira que tenemos nuestra neverita.
¡Ay, ñoño! ¡Mira, qué bellísimo! Mira, la neverita sirve. Ustedes dicen, ¡ah, eso es utilería!
No, la neverita sirve.
Nada utilería. Aquí todo funciona. A veces. Excepto nosotros.
Osmel Sousa va a sacar un podcast donde prometió decir todas las verdades del Miss Venezuela.
¿Qué tantos episodios le va a dar para decirla?
No sé. Pero
yo... Que sí, se escondían los tacones y se rompían los vestidos.
Pero yo acá tengo el teléfono de Osmel Sousa.
¿Lo vas a llamar?
Yo puedo llamar a Osmel Sousa si tú quieres.
Dale, pues.
Voy a llamar a Osmel Sousa.
¿Qué le vas a preguntar?
Esto es una primicia. Bueno, que nos cuente un poco sobre el podcast.
¿De qué va?
Claro.
¿Y lo va a hacer solo o con alguien?
No sé. Okay. Vamos a preguntarle. Qué emoción. Sería increíble que venga también Osmel Sousa.
Sí sería, ¿oíste?
Ya tuvimos a Maite.
Por favor.
A ver si nos atiende Osmel Sousa.
Ahí está.
¿Aló?
Ahí está.
¡Aló!
¡Osmel, cómo está!
¡Aló, qué es! Mira, ya va, espérate un poco, güey. Mira, saquen el pavo real para allá, para que coja sol. Mira, mi vida, ¿qué?
¿Cómo está, señor Osmel? Le habla Yamarí y Alex Goncalves y nos reiremos,
señor,
de esto.
Señor Osmel, un placer.
Ay, Goncalves, mi vida, me encanta la rubia. Yo la vi ahorita, yo no la conocí hasta la revista esta. Hola, chicos, qué bellos, estaban ahí bien puestos.
Gracias.
Gracias.
Bien vestido.
Osmel.
Bien vestido,
usted...
bien vestido. Mira, saquen el pavo real. Ya va, me le van a dar las patas en el mármol.
¿Y cómo se llama su pavo real, señor Osmel? Boris.
Mira, Luis.
Lo hiciste reír.
Mira, se llama le puse Rory. De lujo, mi vida. Siempre de lujo.
El pavo real se llama Rory. Qué buen nombre.
Y solo tiene uno, señor Osmelo. Tiene la parejita.
Sí, mi vida, tenía la pareja. Eran dos pachos, dos pavos reales, mi vida.
¿Y qué le pasó al otro?
Se lo manjó.
Dos chicas, le dio un infarto porque estábamos viendo una cosa del business. Después de que yo me fui, puse, yo me sentaba con los pavos reales en el sofá a ver lo que pasaba ahí, ¿verdad? Y esa gente estaba tan mal vestida, tan mal arreglada, que al pavo real me le dio un infarto. A mí casi me da un soplo, ¿eh?
Ay, no, qué vaina.
Señor Osmel, no puede permitir que los animalitos vean el contenido que usted ve, porque evidentemente no.
Sí, mi vida, yo sé que tú eres activista, ¿viste? Mira, yo le daba de lo mejor de la comida, comía lo mismo que yo. Yo comía salmón, el pavo, los pavos reales comían salmón, todo lo mismo.
Ok.
Le daba jamón de pavo al pavo real.
Sí, mi vida, una vez se me ocurrió, este pavo es caníbal, o como el papá que come lo mismo que él.
Come hombre.
Chico,
le llaman el tiburón blanco.
Cuando se vería tu nombre.
Bueno, pero señor Osmel, sabemos que va a ser un podcast y estábamos llamando precisamente para
claro,
adelantarle un poco a la gente de qué va a ser este podcast, qué nos va a contar.
Y si sabe grabar un podcast.
No tengo idea, a mí me dan play y yo empiezo a hablar. Mira, yo voy a ir a destrozar todo el mundo, ¿vale? Claro, se acabó. Venezuela fea, no puede ser que haya gente afrodescendiente vestida con ropa rosada que parece una zamba. Son horrible. Zamba
de
fresa,
chicos. Zamba de fresa.
Ando ronco, oyeron, ando ronco.
Sí, no, tranquilo, señor Osmel. A ver, entonces.
La bola tengo rara.
Mire, según leí, señor Osmel, en su nuevo podcast va a decir todas las verdades sobre el Miss Venezuela. ¿Hay algún secreto que quiera adelantar sobre Boris Izaguirre, sobre Daniel Zarco, qué sé yo? ¿Algo que haya pasado? ¿María Ángel Ruiz, qué sé yo?
¿Algún chisme?
Exacto.
Bueno, yo te voy a decir algo. María Ángel, yo siempre le dije a María Ángel, yo te voy a operar ese dedo. Y no se dejó operar el dedo. Chico, esas mujeres yo les he hecho cuchillos, quedan bellas. Y esa mujer con ese dedo que parece una vara de Harry Potter.
Al final se determinó que era un efecto visual de la foto.
Ah, mira, vale. La gente se metió no sé con el dedo.
Señor, eso fue manipulación de los medios. Mira, eso era un dedote. Eso es un dedote.
¿Dedote?
¿Qué?
Es un dedote lo que tiene ella ahí. Ven acá, chico, ya va, que los pavos reales. Me va a dañar el mármol. Saca los pavos reales acá.
Mire, una pregunta que siempre he tenido. Usted sabe que, bueno, yo tuve la oportunidad de estar en dos Miss Venezuela. No gané ninguno, ya lo he dicho. Chiste mío.
Yo te recuerdo.
No gané ninguno. Okay. Chiste mío, ya. Ajá, entonces, a mí me llamó la atención que uno de los Miss Venezuela más recientes, usted ya usaba su capa. Osmel siempre carga su capa. Y quería saber, bueno, si usted en la cuarentena usó la capa para o anda más ligerito, más de batica, no, más de...
Fíjate, yo me considero mi vida el superhéroe de la risa y de la belleza a nivel latinoamericano y mundial.
Claro.
Yo ando con el calor que está pegando acá a pura capa. O sea, sin más nada, mi vida.
¡Ay!
Capa rueda libre con capa.
Qué bello, como, sí, como el loco Hugo. Claro.
Ajá, como el loco Hugo, pero tú sabes, con mejor gusto.
Con escarcha.
Pero el loco Hugo mostraba para adelante y me gusta mostrar para atrás. Es otro tipo.
Y señor Omer, ya para terminar, algunas acusaciones se han hecho sobre, bueno, que en el Miss Venezuela hay todo un negocio, un asunto.
Un guiso.
Un asunto de cuadrar a las niñas.
Eso está decidido de antelación.
Con empresarios y con el mundo del prepago y la cosa. ¿Que usted puede confirmar este asunto o qué?
No, mira, yo no, a mí nada de eso, yo a esas niñas las trato como mis hijas, yo las llevo para la fiesta, si ella después de la fiesta se vuelve realenga porque ven una paca de billetes de 100, pero no es culpa mía,
es verdad.
Está poniéndole corcho a todo el mundo para que todo el mundo coja mínimo, sáquenme el pavo real, madre, ya, me va a dañar el mármol.
Oiga,
me van a echar a mí la culpa, que, mira, Jean-Marie, tú, mi vida, por ejemplo, vas por una fiesta, ¿verdad? Y te caes a los perros a alguien. Yo voy a ser culpable porque yo te invité para la fiesta, no.
Bueno, pero depende de qué tipo de fiesta también, ¿no? Y con qué criterio fui invitada a la fiesta.
Claro.
A disfrutar, para uno a una fiesta, a disfrutar.
Mire, y señor Osmel, yo sé que ya Maris está un poco pasadita, pero ¿usted no cree que nunca tuvo chance en el Miss Venezuela?
Coño, qué miserable.
Mire, no sé qué cara puso, porque no estoy viéndola, pero esa mujer es bella. Ajá. La mujer yo la hago, mira, yo agarro y le hago tres retoques por acá, tres retoques por allá, eso se pone a valer para mí.
¿Seis retoques en total?
Seis retoques.
Okay. No, bueno, eso fue así, pleojo, pues, pero... agregando tres más, tres menos, hay unos cuatro retoques. Mira, eso es pulitura y pintura y eso queda bello.
Gracias, Osmel, señor Osmel, me siento muy halagada.
Señor Osmel, muchísimas gracias por atendernos la llamada. Sé que está muy, muy...
muy ocupado.
¿Cómo se va a llamar el podcast de Osmel?
Mira, estoy todavía pensando en el nombre, ¿verdad?
Bueno, pues podemos hacer aquí un brainstorm, ¿sabes?
Me encantaría.
Claro, puede ser el podcast Sousa o un podcast tan bello como este.
Mis ocurrencias.
Increíble. Mis ocurrencias.
Increíble.
Reflexiones puede ser. Claro. O también pudiese hacer. Saque a Rory, ahí vale.
Oye, qué problema con Rory.
Pero nosotros se llamamos Tecristo. Cristo murió. Porque le dio el infarto.
Es que era mucha distancia y mucha categoría junta, señor Osmel.
Mire, y para terminar, el próximo Miss Venezuela van a usar mascarilla, las mises.
Buena pregunta.
Mira, yo te digo algo, si esto de la pandemia sigue, yo nada de eso, chicos, lo hago, pero es que yo no tengo nada que ver ya con esa institución.
Es verdad.
Tenía muy bonitos recuerdos, pero yo no puedo hablar de lo que harían ellos o lo que no harían.
Es verdad.
Bueno, señor.
Una pregunta. ¿Este es el programa de Chirly?
Sí. Lo que pasa es que hoy...
Ahorita me la pasan.
Sí, ya.
Nosotros somos los productores y ahorita...
Esta es la preentrevista.
Exacto, estamos viendo de qué se puede hablar y ya le pasamos el contenido a la locutora.
Con Chirly, exacto, que le va a hacer preguntas sobre el judaísmo y esas cosas que ella pregunta siempre.
Ok, bien puedo.
Señor Osmel, ¿algún mensaje que quiera para nuestros oyentes que dejar?
Para la fanaticada.
Exacto.
Bueno, que ustedes saben que yo soy la verdadera reina de este país y que además de eso se mantenga la distancia porque tenemos que, bueno, tener un mundo, ¿verdad?, más sano cada vez. Y, ay, chico, me estoy lanzando una respuesta de mí.
Te iba a decir, la paz mundial.
No, es que ves, a uno se le devuelve, yo tanto que me burlaba de la chiquita.
Es que es de formación profesional, que le llaman.
Gracias por el término, mi vida. Ay, no.
Gracias,
señor Osmel, mucho amor.
Un beso, ¿eh?
Se les quiere mucho. Estoy atento aquí para hablar con Romalosic y con Chile.
Ya lo ponemos al aire, señor Osmel.
Dios mío, me va a dar un infarto a mí como Montecristo.
chao, gracias, Osmel. Increíble.
Oye, gran trabajo de preproducción, Allen.
Mira, está. No, increíble. Muy bien, en exclusiva.
Para Nos Reiremos de Esto.
El próximo podcast que llegará a su vida, by Osmel Sousa, Mis Ocurrencias.
Lo de la samba de fresa me dejó marcada. Me dejó bien marcada.
Because that's racist.
Burda de racist. Me dejó bien marcada lo de la samba de fresa. Mi samba favorita era la samba de fresa.
Oye, nunca pensé que... Es la única samba de la vida.
Me gustaba la de maní, la de chocolate.
Pero ¿quién come esas? Pero por favor, valórense.
Sí, estoy de acuerdo. Se llamaba Carton. La de maní se llamaba Carton.
Tin, 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 tin. Que eso era un chocolate. Déjame ver si recuerdo yo, y si no, aquí es el momento donde usted hizo lindos comentarios, como por ejemplo hicieron con el video de la niña Carla y Ramón, que hasta el sol de hoy nos recuerdan que es fake. Muchachos, ¿no vieron en el programa que sí supimos que era fake?
Nos escribió Ramón.
Y Carla, con K. ¿Viste? Que tenía razón de paso.
Tenías razón, loco, es increíble.
El ojo. Eso es también que las Verónicas con K, son la misma gente.
¿Verónica con K?
Sí.
Ah, coño, pero...
La conozco.
Creo que nunca conocí una Verónica con K.
Porque es como una Verónica que quiso ser Verusca.
Verusca.
¿Qué Verusca? Verusca es una mezcla de Verónica con Katiuska.
No, Verusca creo que es un nombre ruso. Como Matriuska. Es que ese coño va a saber yo. Ajá, ¿qué estabas diciendo? ¿Te ibas a decir algo de la Carlton?
Eso primero fue un chocolate y luego vino la samba y le dijo, ven acá.
No, eso siempre fue una samba. O sea, siempre fue galleta, maní... y ¿cómo se dice? Forradita de chocolate. Uh-huh. Y se llamaba Carton. Lo que pasa es que vino la Samba, hizo como la franquicia de Samba Chocolate, Samba Maní, y básicamente la Samba Maní era burda, parecida a la Carton. Entonces no tenía sentido tener dos productos iguales y la sacaron.
Es que ya va, lo más cercano a una droga dura que yo he estado cerca es agarrar la Samba de fresa y...
y olerla.
Y olerla.
Tiene muy buen olor.
Es un nivel de psicodelia.
Pero la mezcla de fresa y chocolate es una mezcla que no está lo suficientemente registrada, pero es increíble.
Pero creo que nadie logra el olor de una Samba de fresa.
Era como el helado bombón, ¿te acuerdas? Que era helado de fresa, sí, leche condensada por dentro, uh-huh, y capita de chocolate por fuera.
¿Y dónde me dejas al crema real?
No. Nada se le parece a un bombón. O sea, mira la ingeniería que hay detrás de ese helado. Uh-huh. Mantener la leche condensada formato líquido, leche condensada. Uh-huh. El helado formato congelado de helado. Y uh-huh, la capita de chocolate dura. Oh. Era, de verdad, era maestría.
El chocolate era crocante, entonces...
No, era increíble. Quedaba mucha rechera cuando la leche condensada, por alguna razón que se había perdido en el proceso, estaba dura. Tenía que estar que cuando lo mordieras, se derramara.
Sí, pero ese sabor, para mí, yo lo comparo también con el crema real, que es otro lado. Es
otra cosa. Ese lado era el lado de señor.
No.
Sí, señor. No. Helado de viejo.
Tú no me vengas acá. No, señor. Mira, ay.
Me atreví.
Ay, Jan Mariuska.
Mándame un DM.
Ay, Jan Mariuska. ¿Tú quieres servir real? ¿Quieres servir al otra vez? ¿Nos cancelen otra vez? No vaya.
El crema real es como el Miramar.
¡No!
Ajá, sí, señor.
No.
El Miramar de los helados.
No.
Sí, lo dije. Lo dije. Mira, no le hemos dado las gracias a Jexy por el
gizmo. Se lo hicimos en el episodio Petroncitos. Pero sí, ahí está el Funko Pop que tenemos acá, los que están viendo.
¿Te acuerdas de la canción que cantaba Gizmo?
Ah, sí. Que mi teoría es que si tú agarras ese gizmo y lo pintas de verde, es Baby Yoda.
Fíjate. Pero yo te dije que no, porque Baby Yoda tiene otro flow. Tiene otro flowcito Baby Yoda.
Mira, yo creo que ya... hablamos suficiente para este episodio.
Yo pienso que siempre se puede hablar más.
Bueno, por eso tenemos el bonus. ¿Ah?
Gracias por recordármelo, amigo.
Pero antes, queremos recomendar que vayan a ver el programa de nuestro querido Manuel Silva, que se llama ¿Qué hay? Vayan a ver los episodios de nosotros. Yamarí y el mío.
Por separado. Exacto. Hay uno con Alex y hay uno conmigo.
Pero el más reciente creo que es con Sasha Fitness, que está divertido.
Oye, que por cierto, vamos a hacerle extensiva la invitación a Sasha.
Formalmente.
Utilizo estos medios y estos micrófonos que me permiten, nos reiremos de esto.
Que habladera de huevonada en ese post, que o sea, la gente, que una novela, que una
pero
vaina,
¿sabes qué es lo tonto?
Normal.
Que hay gente que se vuelve muy loquita, porque se ponen con el tema de cuando María Gabriela de Faría les soltó odio por el perrito.
Sí, pero déjame ponerle en contexto, porque siempre nosotros hacemos la vaina y pensamos que la gente sabe y no. Y
la gente no sabe.
Yo puse un TBT que alguien me pasó, no fui yo. Yo no fui, bueno, quiero aclarar, yo no bajé al timeline de Sasha Fitness hasta el 2012. Alguien
¿eso
que
sigue
sí fue,
ahí?
Claro, es del timeline
yo
de
yo pensé
ella.
Que tú lo habías guardado de cuando había salido.
No, alguien me lo mandó.
Eso tiene como 10 años.
2012.
No, 8 años.
Alguien me mandó y le hizo el screenshot de un post que hizo Sasha Fitness en 2012, cuando en Apaga la Tele, transmitiendo desde Maracaibo, en Bahía Rastabar, tuvimos la oportunidad de entrevistarla y fue su primera entrevista a nivel nacional. Verónica había comenzado a seguir a Sasha en Twitter y era, fíjense, ese post, si ven, yo creo que dejé como completo, ese post tiene 435 likes en una
en
cuenta
el timeline de Sasha.
Está claro.
Sale bolas, que ahora tiene millones y millones de...
y de dólares. Entonces yo pongo ahí recordando que fino, porque así fue que yo conocí a Sasha ese día. Sasha luego ha tenido, pues, bien...
ha tenido mejores momentos que tú.
¿Cómo?
No. Mira, no nos echamos el antibacterial hoy.
Ah, mira más. Sasha nos acompañó en Fuera del Aire, en Maracaibo, y nos fue a ver en Con Todo Respeto a mí, a Manuel y a mí.
Cuando estaba también con... por todos los medios. Ajá. ¿Te acuerdas que tuve una rutina donde me metía con
sí,
ella?
Vale, siempre bueno.
En la URU apareció conmigo en el escenario.
Yo pongo ese post y obviamente mucha gente quiere que la invitemos al podcast, cosa que nosotros estamos completamente de acuerdo. Pero, ¿qué había pasado? Que nosotros habíamos querido invitarla en estos tiempos, pero estamos en el peo de la cuarentena. Y se han visto, la mayoría no. Todos los invitados que hemos tenido han sido vía remota. Los invitados que tenemos acá en potencial cerca de nosotros, queremos que vengan.
En la ciudad.
Exacto, que están en la ciudad, queremos que vengan. Yo quiero que Sasha venga acá al estudio. O en su defecto, que nosotros vayamos a su casa, si es así.
Mira cómo se invitó el carajo. O en su defecto, bueno, ir para allá, a su casa.
A comer divino.
La dicho.
¿Me vas a comer divino?
Sí, claro. Dieta.
Pues. Ah, pues.
Tú arrecho. Pero la gente además se volvió loca por el cuento de que María Gabriela de Faría hizo los comentarios por la perrita que se compró Sacha y de nosotros.
Un encontronazo.
Pero además se pidieron, bueno, se pidieron, no, María Gabriela le pidió disculpas porque...
Y en este podcast lo dijo, que se volvió, ya se exageró.
No, pero antes de eso nosotros habíamos hablado del peo y yo dije, bueno, porque María Gabriela se molestó porque le dijo que porque no había utilizado su plataforma para adoptar y tal. Pero además lo digo en mi libro, yo jamás me voy a poner en contra de nadie que quiera un perro comprado, regalado, adoptado. Evidentemente siempre voy a apoyar la adopción porque sé de dónde vienen la mayoría de los perros comprados. Uh-huh. Lamentablemente no vienen de los criadores más responsables el 90% de las veces. Pero marico, si tú vas a criar tu perro, fantástico. ¿Cómo? Pancho fue comprado. Yo pagué todo lo que me dieron en la Mega cuando me botaron por teléfono de la Mega para comprarme Pancho.
Conan es un niño comprado. Lo separé de su madre.
Muy joven.
Muy joven.
Cuando estaba tan bebé que chupaba los deditos. Así.
Yo ya he contado de lo de Conan, ¿verdad?
Yo creo que sí lo has contado.
Que
no Karen, sé si en un bonus.
Karen quería una Yorkie. Niña. Una Yorkie. Ajá. Se venía, ya había comenzado la gira de Con Todo Respeto y se venía la gira de Fuera del Aire. O sea, yo iba a estar fuera de la casa
Conan
mucho
llegó
tiempo.
¿A la vida de ustedes igual que Pichu?
Creo que sí. Bueno, yo porque se la regalé Pichu antes de arrancar la gira Fuera del Aire. Cumple año ahorita, en mayo. ¿Cuándo cumple Pichu llega a tu casa?
En junio.
Este cumple ahorita en mayo.
¿Qué?
Este niñi.
¿Son casi hermanos de cumpleaños?
Sí.
Ajá, ella quería una hembra.
Karen quería una hembra. Entonces, como yo veo que voy a estar mucho tiempo fuera de casa y Karen todavía... Karen, gracias a Dios, ya Grexi le ha ayudado y ella aprendió a disfrutar de su tiempo solo y de su espacio solo. Porque ayer cuando yo me iba de la parte de viaje, ella se iba a dormir a casa de la mamá. No le gustaba quedarse en el apartamento sola. Luego es ya un peo que ya sea... ¿Cómo se llama? ¿Qué le dice ella? Ya sea... hecho la regresión.
Reencuadrado.
No, ya se reencuadró. Le regaló... Yo dije, bueno, le voy a regalar el perrito para que, bueno, para que la acompañe. Entonces, pues yo no tenía ni idea. Creo, no sé si te pregunté a ti.
No.
¿No te pregunté a ti? No. Lo que tenía claro era, pero yo ya sabía, ya te había escuchado que nunca fuéramos al...
La Guairita.
La Guairita.
Porque esos perros están enfermos.
Sí. Mucha gente decía que están
enfermos. Mucha gente no, se les morían.
Yo salía de la Mega y recuerdo que en las Mercedes había una tienda de mascotas. Yo digo, bueno, una tienda de mascotas, voy a poner una tienda de mascotas. Llegué, no había, ellos no vendían perritos, pero yo pregunto, mire, señor, quiero... Y el tipo no me dejó de terminar, de decir, quiero un Yorkie que ya me estaba deseando, así que...
Me toques, coño.
¡No busque más!
¡Te lo tengo!
Tengo a la mejor criadora de Yorkies de Venezuela, yo. Ok, me da el teléfono y llamo a la señora, y llamo a la señora y le digo...
¿Ves? Pero hola. Ya punto a favor que no lo tenían en la tienda, porque parte del proceso chimbo de los perros es el tiempo que pasan en la tienda.
Sí.
Son, o sea, muy maltratados en la tienda.
Llamo a la señora y le digo, mire, estoy buscando una Yorkie, porque mi esposa y mi madre, y digo... Y la señora me dio tres coñazos. No tengo hembra, pero tengo el varón, el machito que no sé qué ve. Yo, pues es que no quiero una... lo tienes que ver, pero es que no tienes que ver. Y yo, bueno, señor... Yo salgo de la radio a la una. Si quiere, pase por la Mega y lo veo. Y cuando ya saco de esa caja...
Fue amor a primera vista.
¡Ay, sí, mi chuchillo!
Te enamodate.
Y este es el pana.
Karen me llamó.
Lo pagué. Y luego se lo presenta a Karen. Karen lo abrazó, gritó de emoción. Y luego cuando le vio el pipí, me lo devolvió, ¿no?
Y me llamó.
Yo siempre le digo, Conan, tu mamá no te quiso comienzo.
Yo también le digo lo mismo a Pichu porque Ilan me hizo una vaina parecida. Pero no por el sexo, sino porque me decía... No estamos listos para otro perro. Pero escucha, Karen me llamó. Yo no sé si tú lo sabes.
No.
Karen me llamó y me dijo que le había regalado a Conan, que ella, ella quería una hembra, que ella no sabía. Y yo recuerdo, y de hecho este cuento lo ha dicho a ella, porque ella lo sabe mejor, pero yo le dije que no había nada... Que un perrito macho siempre se pega más con la mamá.
Con la mamá.
Con la humana. Uh-huh. Y las perritas hembras se pegan más con el papá. Entonces uh-huh. Yo le dije, marica, no vas a saber cómo te va a amar ese perro a ti. O sea, te va a adorar. Te va a adorar.
Como en efecto.
Y ella siempre me dice, gracias, porque tú fuiste la que me dijiste que él me iba a amar a mí más que a Alex.
Es que sí. Y a ver, nuestra relación con la mascota es así. Él, mira, Conan y yo nos podemos quedar...
¿Le dijiste mascota?
La mascota.
Qué feo. De verdad.
Con mi hijo.
No, ya no trates de
es una mascota, no seas pendeja. Conan y yo nos podemos quedar la tarde solos y él se va a acostar ahí, me va a, de repente, él se sienta conmigo, se va, sube a la cama, baja. Yo estoy en la computadora, estoy en la televisión, a mí no me dice nada.
Sí, con Karen habla todo el día.
No, pero a mí no me pide nada.
Sí, pero con Karen habla todo
el día. Llega Karen y es, dame comida. Entonces, pero este pido, ¿por qué no diste comida? Y yo le digo, es que conmigo no come. Comen es contigo.
Está pegado con su mamá.
Y luego que él come, que él hace con la mamá, él me busca a mí para jugar. O sea, yo soy el amiguito.
Tú eres el pana.
Yo soy el pana.
Pero la mamá es la mamá.
Yo no, allá con su mamá que le dé COVID. Porque aparte también Karen lo, que Karen lo malacostumbró a que la perrarina se la pica porque él tiene unos sentidos bien mariquitos.
Ya, también lo hemos hablado.
Con Alejandro, de verdad. Mira, al regreso. ¿Qué vamos a hablar?
Te tengo.
A ver.
Te tengo.
Sí. Bueno, Luan, gracias por acompañarnos, muchachos, en este episodio de tu podcast Alcohólica Confianza. La semana que viene, el próximo episodio, Michael me la mete.
El jueves.
Ay, para terminar la idea, sí, vamos a invitar a Sasha. ¡Sasha!
Ah, sí, coño. Ya no sé ni qué coño estaba diciendo.
Eres invitada formalmente a este podcast. Esperamos tenerte muy pronto.
Y sí, y que venga con Luna.
Con Luna y con Abril.
Y con Abril. Yo creo que Abril le da ladilla. Ay, no, mamá. De verdad. Estoy cansada de tus compromisos.
Muchachos, nosotros seguimos con el bonus a través de patreon.com/ nos reiremos de esto. Pero antes, estos lindos comerciales. ¡Chao! ¡Chao!
Tío Allen, qué bonito es trabajar con gente que tiene responsabilidad social, sobre todo en momentos como estos que vivimos.
¿Tú te refieres a mí o a Diplomático?
A los dos, pero sobre todo a Diplomático.
¡Claro que sí! Porque Diplomático, en estos tiempos, ha donado a través de su destilería, ¿viste? Que lo dije muy bien.
Destilería.
Más de 30.000 litros de alcohol para la fabricación de gel y hand sanitizer, que en español sería...
antibacteriales. Uh-huh. Y además, si quieres disfrutar de tu ron Diplomático, delivery hasta tu casa para que no salgas, para que no comprometas tu salud ni la de otros, uh-huh. Drizzly.com Delivery. Allí, en Estados Unidos, vas a recibir tu Diplomático. Recuerda que además están las redes de Diplomático, ron Diplomático, para que escribas un DM y digas: estoy aquí en la Conchinchina y necesito mi ron en la puerta de la casa.
Ron Diplomático, redescubre el ron.
Descubre Diplomático.
¡Yamarín!
¡Tío alguien!
¿Quieres hablar un poco de G&G Boutique?
Quiero hablar de esta gente porque en este momento especial, si tú tienes un regalo que hacer por alguna cosa, un cumpleaños, un matrimonio...
Esa pobre gente que está cumpliendo años en cuarentena.
¿Qué le vas a regalar?
¿Qué necesita algo?
No, porque no puedes ir a las tiendas. Las tiendas están cerradas.
No.
Tú llamas a G&G Boutique y además le haces un regalo completamente personalizado. Como esta chaqueta. No, esta no.
No, esa no es.
Pero te han visto. Espectacular. Con una historia. Esa pieza cuenta una historia completamente a mano, bellísima, artística. G&G Boutique.
Síganlo en sus redes sociales y pídenle su chaqueta como la de los tíos de Nos Reiremos de Esto.
Siempre decimos.
La certifica.
Que no es la chaqueta mexicana porque esa es otra chaqueta.
No, es otra chaqueta. G&G Boutique. ¡Gabarín! ¿Quién es el mejor realtor en tu cama?
Absolutamente Ilan Beñez. Me pones en un compromiso terrible.
Ah, que todo el mundo sabe eso.
Este es el realtor de mi vida y el de la tuya también, si estás en el sur de la Florida y quieres invertir. Este es el momento, porque sí, durante la pandemia los bancos están dejando la tasa de interés para comprar una propiedad en nada. Es el momento de invertir en tu propia casa. No estés rentando y pasando esa plata en una bolsa sin fondo porque no es para ti. Ponla en tu propia propiedad. Hazlo ahora, es el momento. Llámalo ya, Ilan Beñez Realtor.
Así es, porque si gana Ilan, gana Jean-Marie.
Gran eslogan.
Esta fue una producción de Connector Media House.